Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 3 de febrero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Esa capacidad que vamos a tener en el Felipe Ángeles, ¿es suficiente?
Estamos sobrados, señor presidente, en un 40%.
De acuerdo.
¿Hay una persona que lo anda acompañando?
Sí, lo mal aconseja. Ya, hasta ahí quedó, general.
Estoy aquí para ofrecer una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Repsamen.
La alcaldía Tlalpan asume, en lo que le corresponde a sus atribuciones, la responsabilidad en agravio de los alumnos y personal del Colegio Repsamen. No existe ninguna medida de satisfacción que pueda reparar el dolor que es no tener a nuestros hijos y madres, y que lo único que realmente pueden hacer las autoridades por nosotros es hacer bien su trabajo.
Si la gobernadora está de acuerdo, porque dicen los que saben del tema que este año incluso la sequía será peor, pero yo me comprometo a ver con el director de la Comisión Nacional del Agua.
No podemos permitir que quieran empañar el trabajo del partido un puñado de esquiroles, de esbirros a los que el PRI les ha dado todo y a los que ellos les pagan con división y con traición a nuestro partido.
Porque Delfina sabe transformar, en las encuestas es la más popular. Por el discurso, la acción viene en curso con nuestra maestra Delfina.
Quiero darle todo mi respaldo al presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, porque hizo valer nuestra constitución.
Hola Michelle, vi tu video y no pude evitar sentirme identificada. Gente que le incomoda, incluso que alguien como yo en mi figura esté haciendo política, se ha metido solamente con mi físico.
El día de hoy se ha confirmado la vinculación a proceso por feminicidio.
Que se me reconozca que yo no cometí un delito, para mirar de frente a esta sociedad y a mi familia.
La libertad a la fuerza, de nueva cuenta, el Tribunal de Justicia del Estado violenta los derechos humanos de María Luisa Villanueva.
Aquí la represión por parte del gobierno de Claudia, no se debió haber represión, la transformación de cuarta.
Tenemos que lamentar la confirmación de 4 personas fallecidas. En un caso se calcinaron porque fueron alcanzados por el fuego. En el otro sufrieron un accidente, probablemente tratando de escapar del fuego.
Con respecto a este tema de los globos, China es un país responsable que siempre ha cumplido estrictamente las leyes internacionales y no tiene ninguna intención de violar el territorio y el espacio aéreo de ningún país soberano.
Regarding the high altitude surveillance balloon.
En cuanto al globo de vigilancia, no tengo mucha más información que ofrecer, solo que el Comando para la Defensa del Espacio continúa monitoreándolo de cerca.
Y el Museo de Londres, bueno, pues está en plena creación de la muestra Fashion City. Como los londinenses judíos dieron forma al estilo global, la exposición busca visibilizar la creación del diseño y también las formas de indumentaria y todo lo que está alrededor de David Bowie. Vamos con la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que le hemos preparado. Hay mucha información, hay una información en curso en la México-Cuernavaca. Hay una protesta que ha derivado en actos de violencia. Estaremos en el sitio. Vamos a hablar de aviación, vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en la arena política y, por supuesto, la fotografía en torno a la política del 2024. Juntos regresamos después de la pausa.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
But he thinks he'd blow our minds. There's a star
Pues sí, el camaleón David Bowie hoy, en esta tarde, juntos, ya viernes. Es el primer fin de semana largo, ¿eh? Recuerde que no habrá actividad financiera el próximo lunes 6 de febrero. Las instituciones bancarias, sucursales, no estarán abiertas. No habrá mercados bursátiles. Habrá cambios en los horarios del transporte público. Y bueno, pues se vive el primer fin de semana largo. Y se vive el primer fin de semana largo de una manera, pues, ciertamente muy riesgosa por lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en las últimas horas en la México-Cuernavaca. Muchísima gente decide el fin de semana, y si tienen la posibilidad de hacerlo, planearlo, y pues tomar estos días. Y se van a Morelos, a los balnearios, a Tequesquitengo, a la parte del Triángulo del Sol, este que se conoce como Taxco, Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas, mi querido Javier Navarro? Porque las cosas se pusieron tensas en la México-Cuernavaca. Te saludo, buenas tardes.
Efectivamente, muy buenas tardes, Jaime. Pues ante la falta de presencia de autoridades de esta ciudad, a golpes entre automovilistas y manifestantes, se logró abrir parcialmente la circulación vehicular en esta incorporación a la salida a la autopista de la carretera federal México-Cuernavaca, donde desde las 11 de la mañana se tiene un severo congestionamiento vehicular en esta zona del sur de la capital del país. En este lugar, Jaime, familiares y amigos de una joven de 29 años de edad, desaparecida desde el pasado 27 de enero, han vuelto a bloquear la circulación vehicular, y en esta ocasión en esta zona, con lo que ya es el segundo bloqueo después de que la noche del martes también protestaron por la desaparición de Carolina Isla Dorantes el viernes pasado, después de que con su novio salieron a un bar ubicado en el centro de esta ciudad. Esto sucedió después de que salieron de su domicilio ubicado en el pueblo de Santo Tomás Apusco, y después de que la joven hizo una publicación en sus redes sociales la medianoche de ese día. Nada se ha sabido de ella desde entonces. A pesar de que las autoridades se comprometieron el martes a dar información de los resultados de la investigación para conocer su paradero, esto no ha ocurrido, Jaime, y por este motivo han vuelto a cerrar esta vialidad en esta zona del sur de la Ciudad de México. Jaime, es el reporte que te tengo.
Pues gracias, Javier, vamos a estar muy al pendiente. Si hay alguna novedad, regresamos contigo de inmediato. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Sigamos pendientes, buenas tardes.
Gracias.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y hoy en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nuevamente se tomó el tema que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el decreto. Primero, el decreto que ayer conocimos por la tarde, que ya oficializa la salida de las operaciones de transporte de carga del AICM. Es un decreto que, por obvias razones, no puede decir que todas las operaciones se van al AICM, porque no puede ser por decreto eso, pero bueno, pues ya se sabe que en buena medida mucho de esta operación, que es poca, ciertamente el 3 o 4% del total que opere en el AICM, se va a ir muy seguramente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eso es lo que sin duda sucederá. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues platicó con Isidro Pastor, quien es el director de la IFA, y pues ahí le llamó por teléfono al director, le aseguró que al mandatario que están listos para todo lo que tiene que ver con la aviación de cargas, y le respondió.
¿Hay un presidente interino de la IATA?
Sí.
Para estos espacios, que ha venido a los dos recorridos que hemos hecho con el secretario de Comunicaciones y Transportes, y él mismo se ha dado cuenta que estamos listos. El recorrido que hizo el licenciado Nuño, señor presidente, lo hizo también desde la IATA, y por supuesto que no manifestaron nada. Personalmente, lo que yo les puse a usted ahí en Palacio Nacional sobre las características y de que estamos listos para la carga, fue lo mismo que se los dije, que se les manifestó a los empresarios de carga, y nadie expresó algo en contrario, incluyendo el de la IATA que estaba presente.
Bueno, ahí ya también hay una postura ya de la IATA, y también hay que, pues, ¿cómo le digo? No matizar, porque la declaración ahí está hecha, pero la IATA se maneja a nivel global por una presidencia o dirección, a nivel regional por otra, que es Peter Cerda, y a nivel local hay un interinato, hay como una dirección, todavía no queda un presidente o un director. Carlos Torres, eres experto en temas que tienen que ver con aviación, se encuentra en línea telefónica. Carlos, qué gusto saludarte nuevamente, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ay, se nos cortó. Vamos a recuperar la llamada con Carlos. Y pues esto es lo que impera, ¿no? En este momento. Vamos a entender seguramente esta situación mientras recuperamos la charla con Carlos Torres. Déjeme leo lo que dio a conocer la IATA en esta carta que fechan el día de hoy. Dice, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional reafirmó hoy el compromiso de la industria para trabajar con las autoridades en México en asegurar una transferencia exitosa de las operaciones de carga dedicada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otros aeropuertos dentro de la región metropolitana de la ciudad. En un decreto publicado el 2 de febrero, al que le hacía referencia, que fue el día de ayer, el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es la ubicación alternativa más obvia para las operaciones de carga dedicada a que sirvan para la región metropolitana de la Ciudad de México. Carlos Torres, recuperamos la comunicación. Le decía al auditorio, la IATA, hay un director global, hay un director regional y hay un director aquí local a nivel México, que es una vicepresidencia. Ahí yo creo que es donde entran en confusión, ¿no? Por las declaraciones de un organismo que pues ve o vela por la aviación a nivel internacional. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes.
Bien, querido Jaime, gusto saludarte. Pues efectivamente en la mañana, digo, más allá un poco de la nota y la confusión que tuvo el presidente y el director del aeropuerto de Felipe Ángeles, creo que sí rescataría que efectivamente la semana pasada, justamente hace una semana, el propio secretario de Comunicaciones y Transportes hizo un recorrido en compañía de representantes de las aerolíneas de carga para pues visitar de nueva cuenta las instalaciones y hacer, pues digamos, un inventario de los requerimientos que las aerolíneas pues necesitan para poder operar, pues que en este lapso que pues estábamos todavía en la duda hasta hace unos días, entre los 90 días e incluso el año y medio que algunas aerolíneas internacionales estaban solicitando para hacer esta mudanza. Y bajo esta lógica, pues en el pasar y en el transcurrir de estos días, pues más en privado que en público, Jaime, las aerolíneas han venido pues aceptando que esta pues es una decisión tomada, una alternativa que, como bien lo mencionas, el único aeropuerto que tiene las características para poder absorber todo el movimiento de carga que actualmente hay en el aeropuerto Benito Juárez, pues es el aeropuerto de Santa Lucía o el aeropuerto Felipe Ángeles. Tanto el aeropuerto de Toluca como el de Puebla o eventualmente el de Querétaro, pues si bien es cierto tienen instalaciones para el área de carga, pues serían, no tienen la capacidad ni la infraestructura suficiente para poder asumir todas estas operaciones.
Esta mañana también Carlos Isidro Pastor, el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a pregunta del presidente, le respondió el tema que tiene que ver con las instalaciones. Acompáñame a escuchar la respuesta, por favor.
Señor, tenemos una plataforma.
Sí.
Que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo.
Sí.
De categoría E.
¿Qué es la categoría E?
Sí, perdón, de categoría D, de Delta.
D.
Y estas aeronaves regularmente son las, como el avión que llegó el día primero de septiembre, el 767, es categoría Delta. Y los aviones 747, que son los más grandes para el manejo de carga, Antonov,
sí,
podemos recibir hasta 5 al mismo tiempo.
5 en la plataforma. Al mismo tiempo en la plataforma. Bueno.
Así es.
Y para el resguardo de esa
para
mercancía.
El resguardo tenemos 12 recintos fiscalizados autorizados.
12 recintos fiscalizados autorizados. ¿Qué
y
más?
Un recinto extra. Eso es para carga internacional. Dos recintos, dos almacenes para carga doméstica.
Dos almacenes para carga doméstica.
Y un recinto fiscalizado estratégico, que es el que tenía Cepomex.
Sí.
Los 15 espacios están listos. Bueno, de esos 15 espacios, 4 ya están listos.
Sí.
Y los demás quedarán listos entre 1 y 2 meses.
1 y 2 meses.
Carlos, ¿qué decir de esto?
Pues mira, Jaime, creo que celebro la verdad que sea la primera también ocasión que de manera pública pues haga, digamos, el inventario de las instalaciones que ya pues en principio están listas, digamos, para recibir a las aerolíneas de carga. Creo que a esto pues sí hay todavía varios asegúnes y varios retos, digamos, desafíos que cada una de las aerolíneas, dependiendo pues también del tipo de carga que manejan, Jaime, pues tiene que adecuar las instalaciones. En ese sentido, pues creo que corre el tiempo, pues tanto para las cargueras, por un lado, por supuesto, para trasladarse, pero también por el otro lado para el gobierno, para poder cumplir, digamos, con todos estos requerimientos que, pues hasta el día de hoy, insisto, pues no sabíamos mucho de ellos, no se había hecho pública esta información, de tal suerte que creo que pues era el punto de encontrar este acuerdo de cara a los siguientes meses.
Carlos, por último, 108 días, que es lo que marca el decreto que se publicó ayer. Pronto no lograron un espacio mayor las aerolíneas, pues ni modo, ¿no?
No, siguen existiendo, por supuesto, las alternativas legales, que pues yo creo que, si bien es cierto, todos los equipos legales de las aerolíneas pues siempre te asesoran, pues para tratar de pelear, digamos, hasta el final, pues en todo caso podrían llegar a ganar algunos días, pero insisto, la decisión pues está tomada y creo que bajo esta lógica lo mejor sería pues trabajar en el sentido y exponer el asunto de manera pública, Jaime, porque creo que eso es parte de lo que pues adoleció todo este proceso, que sabíamos que se estaban dando estas reuniones desde el año pasado, pero ni las aerolíneas por un lado, ni tampoco por el gobierno, hay que decirlo, pues habían transparentado pues los requerimientos y las condiciones de las instalaciones.
Pues Carlos Torres, experto en temas que tienen que ver con aviación, gracias, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho, buenas tardes.
Igualmente para ti, Jaime, y todo el equipo.
Gracias. Juntos regresamos, 5:20.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos. I'm a mess without my little China girl.
Wake up and ¡ah, qué delicia! ¡Qué delicia escuchar esta tarde a David Bowie! Las 5:23 es el tiempo del centro del país. Recuerde que el próximo lunes habrá, pues sí, modificaciones en itinerarios, cambios y todo lo que respecta en torno pues a la cotidianidad. El fin de semana largo pues obligará, por ejemplo, a que los ferrocarriles suburbanos, el tren suburbano, a los usuarios de este servicio en la zona metropolitana, el lunes 6 de febrero, el horario de operaciones será de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. o a las 0:30, con un intervalo de paso entre los trenes que está establecida en los días festivos, solamente para días festivos, de cada 15 minutos. Piden, si usted utiliza el servicio de operación, puede acceder a www.fsuburbanos.com y bueno, pues ahí le tendrán los cambios y modificaciones que existen por ser un día feriado. ¿Cómo será? El próximo lunes 6 de febrero. Así que bueno, pues vamos a ir con más información. Ya le comentábamos todo lo que ocurrió o todo lo que sucedió, porque la conferencia mañanera este día está interesante en torno a la situación que tiene que ver con la arena política. Todo lo que está sucediendo en torno a la arena política es fundamental entenderla, porque mucho se maneja desde la conferencia mañanera. Y mucha de esa arena política que sucede al interior de Morena, pues también tiene que ver con lo que sucede desde la conferencia mañanera. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de manera clara, directa, de las diferencias que tiene en ciertos temas con el líder de los senadores, y quien en su momento no había sido tomado en cuenta, hoy ya está tomado en cuenta como corcholata. Le digo que esos nombres como que no me agradan mucho, pero bueno, así se les conoce, Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de los senadores de Morena, y quien también ha dicho: yo quiero aspirar a suceder al presidente López Obrador y continuar con esto que ellos llaman la cuarta transformación. El presidente lo dijo de esta manera.
Pero Ricardo Monreal, con el que pues no tengo yo diferencias, sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, ¿no? No podríamos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida, ¿no?
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ahí más o menos como que quiso dejar abierta la puerta del presidente, qué es lo que ocurre en torno a esta situación. Habló, pues sí, el titular del Ejecutivo, pues dijo que reconoció las diferencias que son en el fondo y no politiquerías, esa palabra que tanto le gusta utilizar el presidente en cuanto al derecho y la justicia. Y creo que ya tuvo respuesta a esto, ¿no, mi querido Israel Aldave? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Por supuesto que inmediatamente hubo respuesta por parte de la líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aludido justamente esta mañana por el presidente de la República. Tú ya lo comentabas, reconoce el mandatario mexicano que tiene diferencias con el legislador debido a sus posturas en torno al derecho y a la justicia. Monreal Ávila utilizó, Jaime, su cuenta de Twitter y señaló que no debe de existir diferencia entre uno y otro debido a que si algo es legal, debe de ser justo y viceversa, y argumentó que la diferencia justamente entre lo legal y lo justo es más antigua que la propia Grecia clásica, aunque reconoce estar también de acuerdo con el jefe del Ejecutivo, y remata su este mensaje en cuenta de Twitter, en donde señala que la convergencia entre la justicia y el derecho es la experiencia civilizadora más relevante de la humanidad y de la democracia. Todo esto, Jaime, porque en días pasados justamente cuando Monreal Ávila acudió a la plenaria de los diputados de Morena en su carácter de candidato a la candidatura presidencial de este partido, pues dijo el senador en ese momento que estaba justamente del lado de la ley y no de la justicia, pero esto aclaró en su momento, Jaime, para ser precisos, el pasado lunes, no significaba estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien parece ser que sí lo tomó a pecho, Jaime.
Sí, se ve que sí, mi querido Israel, veremos qué es lo que sucede y qué rumbo toma esto, que pues sin duda hay veces se va, estiran mucho la liga, luego se vuelven a ver muy amigos, muy cercanos, vuelven a estirar la liga, se vuelven a acercar, pero esta liga no sé cuántas estiradas más aguante y cuántas maneras de juntarse aguante, así que veremos hasta dónde queda esto. Gracias, Isra, buen fin de semana, abrazo.
Muy pendiente, Jaime, muy buenas tardes, muy buen fin de semana.
Igualmente.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya le platicábamos el día de ayer, de hecho hablábamos con María Elena Ríos, saxofonista, que fue violentada. Le arrojaron ácido, le intentaron matar. El día de ayer platicamos con ella porque hoy se iba a llevar a cabo una audiencia en torno a la reclasificación del delito solicitado por Juan Vera Carrizal. Subió hace unos minutos esto en sus redes sociales.
El día de hoy se ha confirmado en estricto apego a la ley la vinculación a proceso por feminicidio.
Y en la línea telefónica está María Elena Ríos, saxofonista, con quien hablamos el día de ayer y quedamos en este compromiso. María Elena, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Explícanos la decisión del juez. Tengo entendido que es una, pues entre todo esto que has recibido, es una buena noticia. María Elena, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a la audiencia. Muchas gracias por estar al pendiente el día de hoy de mí. Sí, es algo que definitivamente no me dejaba descansar por el miedo a la corrupción que persiste en el estado de Oaxaca. Pero déjame contarte que todas las audiencias que se han llevado a cabo han sido de manera privada, precisamente con el fin de no revictimizarme. El juez de amparo encargado de esta solicitud de Juan Antonio Vera Carrizal tiene el nombre de Ponciano Velasco Velasco. Al parecer también trae la misma línea de Teodulo Pacheco Pacheco. Y deliberadamente, sin consentimiento previo, sabiendo que me revictimiza, dejó, permitió que esta resolución en audiencia fuera pública. A mí me sorprendió mucho entrar a la sala virtual y que en la sala física donde resuelve el tribunal, porque el que resolvió fue un magistrado, había gente, ¿no? Uh-huh. Y es una forma también de intimidar, pero mira, afortunadamente el magistrado actuó con perspectiva, hizo no solo una vez, dos y tres veces hizo énfasis en que las lesiones fueron premeditadas por odio, porque le antecede la violencia de Juan Antonio Vera Carrizal, que existen las pruebas. La audiencia del día de hoy era cuando resuelven este tipo de amparos, de solicitud de amparo, tienen que hacer un reencuentro de atrás, todo lo que pasó. ¿A quién le pagó Juan Antonio Vera Carrizal? ¿Cuánto le pagó? ¿Dónde lo vio? ¿Qué le dijo? Y acá vuelve a reiterar el magistrado. Lo que hizo Juan Antonio Vera Carrizal fue un ataque por odio. Y aunque su defensa diga que se tratan de simples lesiones y quiera alegar que la ministerio, que el Ministerio Público en su momento lo dejó por escrito como lesiones, de ninguna manera tiene que ver el feminicidio, que no sea feminicidio, porque a este le antecede todo el exceso de violencia que le incurrió hacia la víctima. No hay manera, no hay lugar, es feminicidio. No. Muchas o pocas las lesiones provocadas por ácido que fueron por quemadura, es feminicidio.
Si no, acá le resta, problema, no le resta gravedad a este delito, vaya, es un delito que se tiene que tipificar como tal.
Por supuesto, acá lo delicado es que este sistema permite que se vuelvan a parar. Y yo no sé, entiendo, hasta cuándo es la historia de nunca acabar. Y eso es lo que a mí me desespera, porque es muy desgastante, ¿no? Sabemos que el amparo no da lugar, pero luego lo vuelven a hacer. Por eso es que el proceso no avanza, ¿no? A mí me preocupa otra situación. Porque el juez de amparo, Ponciano Velasco Velasco, es el que tiene que resolver lo de la reparación del daño. Y por lo que pudimos ver el día de hoy, tiene todas las ganas de revictimizarme y seguirme humillando como víctima.
Qué tremendo.
¿Por qué? Porque al parecer tiene la misma actuación o la misma orden de Teodulo Pacheco. Imagina que, y lo dijo hoy el magistrado, que el imputado tiene poder económico que le permite hacerme daño. Imagina, para que sigan esa misma línea los jueces, es muy complicado, y sobre todo porque es evidente hacia ustedes como público.
Oye, Marilena, rápidamente, ¿sigue el riesgo de que el proceso de Antonio Vera se cambie a prisión domiciliaria? Esto que también nos convocó a una charla hace al menos 2-3 semanas. ¿Sigue este riesgo latente?
Sí, porque la impugnación la tiene que resolver otra sala también, o sea, otros magistrados, y no se le ha dado celeridad. Él solamente está retenido en el penal, pero todavía no existe resolución por parte de la sala del tribunal para que me digan si sí o no da lugar la prisión domiciliaria. Fíjate que a veces es un poco enredado, y precisamente ellos actúan de esa manera porque saben que yo lo digo a ustedes como audiencia en medios de comunicación, y como muchas veces desconocemos cómo es el proceso, pareciera que enredas, ¿no? Pero eso sí, si no es una, es otra. Entonces, quiero dejar en claro que él todavía está en riesgo de que le den la prisión domiciliaria. Inclusive una señora que dice que es su abogada, y la verdad no está reconocida en la carpeta de investigación, creo que se llama Maribel, una señora, dice que hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Que le dañamos la presunción de inocencia, y hoy el magistrado dice que en ningún momento se le ha dañado la presunción de inocencia porque le han dado el derecho a una defensa.
María Elena, gracias por estos minutos y estaremos muy pendientes.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos. This is ground
control to Major Tom. 5:38 PM, hay un comunicado de prensa de DHL hoy que pues fue motivo largo, abordaron profundo el tema que tiene que ver con la aviación de carga, cuando también, eso sí hay que reconocer, los mensajes cómo quedan y los temas pues van permeando, pues cuando acá habíamos estado tan interesados en lo que pasaba con el transporte de carga, ¿no? Uno nada más va a un supermercado, va y compra su producto, lo que quiera, la marca que quiera, pocas veces reparamos en cómo llegaron hasta ese estante o cómo llegaron al país siquiera, ¿no? Pues sí, es muy importante saber cómo llegan, cómo es que se mueven las mercancías, lo sensible que es que lleguen a un lugar cercano a su centro de distribución, y entre más alejado esté de ese centro de distribución, pues se van generando costos que, por lo general, esos costos pues terminan recayendo en usted y en ti, y en todo lo que nos escucha, en el consumidor final, por lo general. Pero bueno, ya DHL dice que, tal como lo anticipó DHL Express México, a sus clientes, proveedores y al público en general, la compañía iniciará su transición del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la inauguración de un nuevo vuelo el 28 de febrero. Así que bueno, pues ya da cuenta de todo esto. El vuelo inaugural del próximo 28 de febrero a la IFA será DHL Express México. Va a expandir sus operaciones o su capacidad en toda el área metropolitana y va a dar continuidad a los planes que tiene de inversión la compañía. La empresa cuenta con un plan para trasladar los vuelos con los que actualmente opera en el AICM hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Así que de esto va todo lo que está conociendo en torno a la reconfiguración. Primero, sí, de las operaciones del AICM, del espacio aéreo, y pues llevarle más operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que sí, dice, yo ya lo conocí en la inauguración, sí está muy bonito, pues es un aeropuerto nuevo, tiene sus características muy especiales, sí, como cualquier obra, como cualquier aeropuerto recién inaugurado, es espectacular por las dimensiones a las cuales pues estamos observando, pero pues de que está difícil llegar, sigue estando difícil llegar, como en, también hay aeropuertos en todo el mundo que están lejanos a las zonas urbanas, pero sí también tienen una manera mucho más sencilla de llegar, con llámese el Charles de Gaulle en París, o el Narita que está en Tokio, o los que están en la periferia allá en Nueva York, sí, ciertamente tienen una manera mucho más sencilla de poder llegar y utilizarlos, tanto para los consumidores como para las propias aerolíneas y todo el ecosistema que está alrededor de este sector.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, vamos con la fotografía que hay este viernes 3 de febrero, que tiene que ver con el 2024. Falta muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Como dicen, falta mucha agua que correr bajo el puente, pero vamos a platicar de este tema. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Andrés Levy, director de Covarrubias y Asociados. Andrés, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a tu audiencia nuevamente.
Igual, mi querido Andrés, es viernes y nos detenemos en esta agenda. Sacaron ustedes todo lo que es, bueno, este estudio, el más reciente, el de enero del 2024, y lo comienza con lo que usted sabe. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? 69% de aprobación, Andrés.
Así es, Jaime. Mira, te comento rápidamente. Es un estudio que hicimos recientemente, como tú dices, del 12 al 18 de enero, de hecho fue nuestro trabajo de campo, y bueno, es un estudio a nivel nacional, con cobertura prácticamente en todos los estados, y esta es una de las preguntas que nos hace cómo situarnos en el contexto que después vamos a entrar más adelante. Entonces, la aprobación 69%, sí, tú lo dices bien, alta, claro, altísima. Y mira, yo te diría que con respecto a otras mediciones que tenemos, que hemos hecho el año pasado, y ahí como va más o menos nuestra serie y la de otros colegas, la aprobación anda entre unos 50 altos, 60 medios, anda normalmente, y aquí sí, incluso en la nuestra, y aquí hay un brinco un poquito para arriba. Yo creo que tiene mucho que ver con un cierre con noticias muy buenas. Estoy concentrándome en la noticia de el aumento a los salarios mínimos y los periodos vacacionales.
Yo creo que la cumbre, ¿no? Yo creo que aquí califican también la cumbre, ¿no? La reunión de líderes de América del Norte.
Tienes toda la razón, de acuerdísimo. Y entonces es un cierre con cosas positivas que se reflejó así en la imagen del presidente, y perdón que me adelante a lo que sigue, pero tiene total conexión. Y entonces, un presidente con esa aprobación, sabemos que el presidente en sí mismo pues es el corazón de Morena, ¿no? Del partido Morena. Entonces, si tenemos ese presidente con esa evaluación y un presidente que es la figura que es en ese partido, pues lógicamente entonces, cuando preguntamos por la intención de voto para la elección presidencial del 24, encontramos que Morena recibe en este momento un 48% de las preferencias, seguido muy de lejos por PAN y PRI, con 12, 11, más el margen, menos el margen de error. Pero mira, ni siquiera concentrémonos en cuánto por ciento acabo de decir de Morena. No, lo que hay que ver es que del otro lado están muy lejanos y que ni sumados alcanzan en este momento. Ahora bien,
no, bueno, tú se ven acá, lejísimos.
Sí, lejísimos, pero tú acabas de apuntar, lo cual es ciertísimo, falta mucho por ver, mucho camino que recorrer, muchas aguas que cruzar. Por supuesto que sí, incluso falta ponerle caras, nombres y apellidos, claro, a esos logotipos de partido, ¿no?
Y ahí me gustaría, sí, detenerme, Andrés, porque también, sí, hacen de los siguientes atributos personales, ¿cuáles, uh-huh, cree usted que sí o que no tienen? Y ponen, uh-huh, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard Casaubon. Me imagino para que el siguiente estudio ya vas a tener que incorporar a Ricardo Monreal Ávila, porque ya también lo incorporaron desde la, sí, mañanera, Mario Delgado, Delgado y todo eso. Quizás hasta Gerardo Delgado. Fernández Noroña, ¿eh? Ahí vas a tener que, sí, poner. Y luego ahí, sí, habla con la verdad, tolera a quienes, uh-huh, lo critican, es honrado, honrada, y es honesto, honesta. ¿Qué nos dices de esto?
Ay, Jaime, me ganaste las palabras. Iba a decir justamente que cuando nosotros diseñamos esta encuesta, no estaba formalizada la corcholatez, por llamarlo así, de Ricardo Monreal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, evidentemente nosotros lo hicimos con los tres que se manejaban, como lo hicimos el año pasado, que tuvimos la otra oportunidad de platicarlo contigo. Entonces, sí, bueno, sí, en efecto, habrá que actualizarse para el próximo estudio, pero bueno, ahorita te comento de los resultados entre estos tres. Las variables de hablar con la verdad, que está relacionada con ser honrado y ser honesto, o sea, son tres variables que están bastante relacionadas. Uh-huh. Y así, por lo mismo, los resultados también lo están. En esos tres variables encontramos que Claudia Sheinbaum lidera por una diferencia entre 8 y 9 puntos sobre Marcelo Ebrard. En las tres, uh-huh, Adán Augusto bastante rezagado. Hay, ¿sí?, otra que es la de que toleren la crítica. La tolerancia a la crítica, ahí sí están muy pegados Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, uh-huh, con 60% y 57% respectivamente, y con un Adán Augusto bastante separado. Entonces, estas variables que Claudia Sheinbaum tiene, como la de la verdad, la honestidad y la honradez, yo creo que tiene que ver, pues sí, con la identificación que tiene nuevamente, claro, con el presidente de la República, ¿no?
Andrés, es interesante también, estamos platicando con Andrés Levy, él es el director general de esta casa encuestadora de Covarrubias y Asociados, que nos está presentando estos estudios que acaban recién de dar a conocer. El tema que tiene que ver con representa más los valores de Morena y es el candidato o candidata más competitivo o competitiva para ganarle a los partidos de oposición. También datos interesantes ahí.
Así es, Jaime. Y justo, además de interesantes, creo que reafirman lo que te acabo de decir de la cierta identificación. Porque, uh-huh, ante la pregunta de quién representa más los valores de Morena, nuevamente Claudia Sheinbaum, y aquí con una diferencia de 15 puntos, 39-24 sobre Marcelo Ebrard, esa es la diferencia, o sea, a ella la ven como mucho más representante de los valores de Morena. Sin embargo, cuando uno habla de candidato competitivo, ¿qué entendemos por competitivo? El que le pueda hacer frente al gallo que manden del otro lado, ¿no? Uh-huh. Ese es el candidato competitivo, y ahí se cierran la brecha y solamente hay una diferencia de 6%, o sea, aquí Claudia Sheinbaum obtiene 37 frente a Marcelo Ebrard con 31. No menciono ya ni siquiera el porcentaje de Adán Augusto, porque la verdad es que en todas las variables está un poco rezagado, así es. Uh-huh. Al momento lo está, ya veremos más adelante.
Entonces, y si los únicos candidatos fueran los siguientes, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, ahí también la jefa de gobierno, pues ahí se separa mucho.
Así es. Esta es una pregunta, bueno, como podrás ver, pues totalmente hipotética, que jamás, sí, va, claro, a tener verificativo en la realidad, porque pues son del mismo lado y uno va a ser candidato y el otro no, o a lo mejor ninguno de ellos otro, pero el caso es que no va a haber una elección donde sean ellos dos y no haya nadie más, eso no va a pasar. Pero bueno, lo queríamos ver también como otra manera de medir el posicionamiento de nuestras personajes públicos. Entonces, ante esa pregunta, si fueran los únicos dos para la elección presidencial, ¿cómo votarías? Y entonces ahí nos resulta que Claudia Sheinbaum obtiene a 46% frente a un 35% de Marcelo, y cerca de una quinta parte no nos da respuesta. Entonces sí, como bien dices, pues hay aquí una ventaja, son 11 puntos que para el tamaño y error muestral sí son significativos. Entonces, claro. ¿Qué te concluyo de esto, Jaime, para un poquito ir amarrando las cosas, ¿verdad? Esta encuesta o estos datos no pretenden hacer ningún pronóstico ni adelantar nada sobre el resultado de la selección de candidatos del partido. Lo que busca esta encuesta es hablar un poco del posicionamiento público de estos personajes de cara a ese proceso que habremos de vivir. Y en este momento vemos que el posicionamiento público, por lo menos en las variables que estamos considerando nosotros, que nos parecen importantes, pues sí es mejor el posicionamiento público en este momento de Claudia Sheinbaum que de Marcelo Ebrard, y Adán Augusto se encuentra rezagado. Eso es lo que yo concluía de lo que estamos observando.
Y veremos ya con la incorporación de estos dos personajes, quizá de Ricardo Monreal en un momento, y también de Gerardo Fernández Noroña, que a pesar de que no pertenece a Morena, pues sí es parte de este movimiento de hace, pues de siempre, ¿no? Y ha también estado levantando la voz en ese sentido. Pues Andrés Levy, director de Covarrubias y Asociados, qué gusto siempre platicar contigo, Andrés. Te buscamos la próxima, una vez que ya recuperes y renueves estos datos seguramente en las siguientes semanas. ¿Te parece?
Sí, claro que sí, Jaime. Me encantará platicar nuevamente con tu auditorio la próxima ocasión. Con gusto nos buscamos cuando tengamos más datos, y si nos invitas, encantados de compartirlo con ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Cuídate mucho, Andrés. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Es Andrés Levy, director de Covarrubias y Asociados.
Juntos con Jaime Núñez.
Regreso a la México Cuernavaca. No hay buenas noticias, mi querido Javier Navarro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues nuevamente el reporte aquí desde lo que es la zona sur de la capital del país, en donde continúan las afectaciones a la circulación vehicular por parte de habitantes de esta alcaldía Tlalpan, del sur de la capital del país. En este lugar pues se están haciendo cortes intermitentes, esto es de 10 minutos, dejan pasar los vehículos, 10 los detienen, y mencionan que esto seguirá hasta que se tenga una respuesta por parte ya sea de la titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina o de la propia jefa de gobierno del paradero de la chica desaparecida desde el pasado 27 de enero. En este lugar ya se ha tenido la presencia del jefe de gobierno de esta ciudad, Martí Batres Guadarrama, quien inició el diálogo con estas personas, sin embargo no se ha llegado a un acuerdo aún, con lo que continúa la afectación a esta zona sur, también muy afectada la vialidad, Jaime, en este momento, en avenidas como lo es Insurgente Sur, Tlalpan, Viaducto Tlalpan, hasta el anillo periférico. Nos mencionan el congestionamiento vehicular sobre la calzada de Tlalpan, ya llega hasta el mismo circuito interior, y todo esto es lo que tenemos aquí, en este punto del sur de la capital del país. Jaime, es el reporte que te tengo.
Pues atentos a todo esto que esté sucediendo ahí en el sur de la Ciudad de México, sí, afectando a miles y miles de personas y gente desesperada por la desaparición de una mujer. Gracias, cuídate. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ha sido muy mediático un caso judicial allá en Estados Unidos. Pablo Lille, este actor que en una gresca de vehículo a vehículo de estas que se tienen en los centros urbanos, pues de un mal golpe mató a un señor. Y hoy ya se supo una condena de esto y de lo que viene para adelante. Me da tanto gusto poder saludar a mi amiga María Luisa Valdés Doria, que es la directora de comunicación y de espectáculos, de todo lo que tiene que ver en multimedios. María Luisa, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Jaime? Pues sí, el día de hoy, por fin, ya le dictaron sentencia al actor Pablo Lille, que fue el accidente en el 2019. Primero él tuvo un arresto domiciliario, después ya estuvo en prisión en la Florida, y hasta el día de hoy se le ha sentenciado a 5 años de prisión y 8 años en libertad condicional. Y además va a tener que hacer un servicio comunitario, no le han dicho bien las horas, y también tiene que tomar clases para la ira, terapia y demás. Eso fue lo que le dijo la jueza el día de hoy en Miami. hay que, dicen que le van a tomar en cuenta pues parte de lo que él ya ha pues tomado, que ha estado en prisión, pero no se sabe si a partir de que de octubre que le dijeron que era culpable de homicidio involuntario o si desde que lo detuvieron. Eso es todavía lo que hay que ver en Estados Unidos según las leyes de Miami, que son distintas a todas las demás.
Oye, María Luisa, recuérdanos qué ocurrió, el contexto de esto en el 2019.
Pablo Lyle iba con su hijo, su esposa, con su hermana y con su hermana y su cuñado, y sí, llevaban algunos niños. Hubo un accidente automovilístico, el señor Hernández, cubano de 63 años de edad, se baja de su auto, se acerca a la camioneta de ellos y empieza a golpear en los vidrios de la camioneta, y como reclamándoles de que por qué se le habían cerrado, y se regresa el señor y entonces se baja Pablo Lyle y por la espalda le da un puñetazo, el señor se cae, se pega en la cabeza también en el asfalto, y todavía voltea Pablo, lo ve que está tirado y el señor pide ayuda y Pablo no lo ayuda y se va hacia la camioneta y se va. Lo que dice Pablo Lyle es que él lo hizo porque le dio miedo de que le fuera a pasar algo a los niños, claro, que llevaban en la camioneta. El señor no llevaba ni arma ni nada. El señor fue trasladado al hospital, donde después de unos días falleció por el fuerte golpe que le dio Pablo Lyle.
Híjole, qué fuerte, Magucha. Pero bueno, qué manera también de destrozar tu carrera, no tu vida, más que tu carrera, tu vida, por una situación de no manejar las emociones y lo que sucede. Lo que sucede mucho en este tipo de ciudades, ayer veíamos a Alfredo Adame, por ejemplo, que ya ese será motivo de otra charla. Mi querida María Luisa, así tenemos que despedirnos. Te abrazo, Magucha, que tengas un excelente fin de semana y paciencia para llegar a tu casa. Un beso.
Buen fin de semana.
Adiós a María Luisa Valdés Doria, que vive por el sur de la Ciudad de México y me imagino que le está padeciendo. Gracias, quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros juntos, tele y radio, ¿eh? Telefórmula, Radio Fórmula a las 7 de la mañana, sábados y domingo. El lunes aquí, juntos, a las 5 de la tarde. Gracias. I love you so.